La verdad es que no.
¿Y series ves en móvil? ¿Sí?
Sí, series y pelis veo en móvil.
¿En móvil?
Sí, no es habitual, pero sí, sí, claro. Es que te voy a decir una cosa. Si te gusta mucho el cine o las series, es una herramienta fantástica porque tienes más tiempo para poder verlas. Porque estás con el móvil permanentemente encima.
Yo es que del iPad no bajo.
Pero te voy a decir una cosa. El móvil, si tienes un buen móvil, con AirPods es una experiencia muy buena. No es lo mismo que verlo en casa, una pantalla, pero es una experiencia muy buena.
Vale.
De verdad, pruébalo, ¿eh?
¿Tú lo ves con móvil algunas pelis?
Yo soy de los tuyos, Juanma. Pantalla grande. Y a veces me cuesta iPad y depende de la serie. Si es una serie basada en diálogos y personajes y tal, la puedo ver en el portátil o en el iPad. Pero como sea una cosa que tenga explosiones, acciones, secuencias de acción y tal, o la veo en un pantallote o ya no la veo.
Estoy viendo Yellowstone ahora.
Al final
estoy acabando la tercera temporada.
No me habías dicho nada.
Y claro, es que los paisajes de Montana...
Es que eso en un móvil.
Una serie que merece la pena una pantalla grande.
Yo creo que Yellowstone, yo la he visto en pantalla grande, pero la puedes ver en móvil porque los diálogos son impresionantes.
Sí, pero bueno.
Pues te voy a decir una cosa, si estás llegando. El arranque de la cuarta temporada es alucinante. El capítulo 1 de la temporada 4 es alucinante.
Vale, pues me quedan dos capítulos para eso.
Pues lo vas a disfrutar.
Pues igual los veo yo en tu casa.
Sírvete, sírvete.
Muy bien. La NBA permite a Doncic, que estaba hoy, como hemos contado antes, ahí
en el Movistar Arena. O sea, no le llama Wizzit en 10 años y ahora que ya lo sé, así le llama así.
No, pues es que además es que es Movistar.
Menos mal que...
Doncic y Cunningham optar a los premios de la temporada, Dani.
Sí, ha habido mucha polémica con esto, por la NBA lleva semanas enteras hablando de esta cuestión. De hecho, le preguntaron a Wembanyama el otro día en una rueda de prensa que yo recomiendo que veáis porque se pone a hacer porcentajes y a hacer cálculos matemáticos en directo. Wembanyama empieza, bueno, sí, a ver, si juegan el 80% de los minutos de 75 partidos serían 2,3, tal, no sé qué. Bueno, el tema es que hay una restricción para ser votado como MVP, que es haber jugado un mínimo de 65 partidos por temporada. Y Cunningham y Doncic lo han hecho muy bien este año. De hecho, Doncic es el máximo anotador de la NBA, pero han jugado 63. Entonces, no eran elegibles. Tú no los podías votar para el MVP. Hasta hoy, que ESPN ha anunciado que la NBA se salta la norma de forma extraordinaria, les perdona, por decirlo así, y pueden ser elegibles. Y eso ha generado polémica porque en Boston, por ejemplo, no ha gustado porque Jaylen Brown... pues hubo un año que se tuvo que comer esta restricción y no optó. Además, es probable que salga del mejor quinteto ahora que pueden votar a esto. O sea que hay una cierta polémica, pero al final la NBA ha decidido ser benevolente con Doncic.
Vale.
Sobre todo.
El otro día hablamos con Ada y Mara de Americans. Fechas y horarios para el draft de la NBA, Luis.
Sí, tenemos que estar pendientes porque lo hacen en dos tandas. Antiguamente el draft era un día, ahora es en dos días. Yo no entiendo la lógica porque hacen primero la primera ronda y al día siguiente la segunda ronda. Y yo creo que sería más emocionante hacer primero la segunda ronda, que son las selecciones más bajas, y luego hacer la primera ronda, porque lo que pasa es que la segunda ronda ya no la ve tanta gente. Yo creo que tiene menos interés. Pero bueno, la primera ronda, que nos importa, porque ahí va a estar Ada y Mara, veremos si finalmente alcanza el top 10, aunque lo tiene complicado. Será el día 23 de junio, martes, ¿vale? A las 8 de la tarde, hora americana, que serán como las 2 de la mañana, hora de aquí. Y el día siguiente, el miércoles 24 de junio, segunda ronda a las 8. Ahí puede salir, si no me equivoco, Sergio Larrea, ¿no?
Y Baba Miller.
Efectivamente. Y a mí, desde luego, el jugador de Valencia Basket, Sergio, me parece espectacular. Me parece que puede hacer carrera perfectamente en la NBA.
Pues ya venimos de un draft femenino de récord para nosotros.
El mejor de la historia, a todos los niveles.
Y asturianas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ¿sabes que, ¿sabes que Marta Suárez en su Instagram se denomina como la asturiana altaesa? O sea, es lo que tiene puesta ella en su...
¿La asturiana?
La asturiana altaesa.
Ah, altaesa. Sí.
La asturiana. ¿Quién eres tú? Yo, la asturiana. En el número 3 se va Fam, que iguala a Pau Gasol, que está muy bien por la 7 el Storm. En el número 7, Illena Martín, que ya dijo la general manager de las de Portland que no va a ir este año para allá porque quiere descansar en verano para jugar el Mundial y estar sana. Illena Martín es la primera elección de la historia de Portland porque es una franquicia de nueva creación, o sea, es algo también histórico. Y en el 16º puesto, las Storm eligieron a Marta Suárez, que se va a las Valkyries de San Francisco. Hicieron un intercambio de opciones del draft y para mí es la que mejor destino tiene a nivel ciudad. Seattle está guapo también, pero Seattle llueve mucho. En Portland es donde más llueve de Estados Unidos y San Francisco para vivir es una ciudad muy chula.
Uh-huh. Y el nuevo contrato, que es récord, de una de las mejores jugadoras del mundo, Pani.
Pues sí, y se llama Aja Wilson y ha firmado el contrato más importante en la historia de la WNBA, que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en anteriores programas sobre el hecho de que las mujeres de la WNBA han firmado un nuevo convenio colectivo muy satisfactorio para ellas, desde luego mucho mejor que las condiciones que tenían antes, y firma por 3 años y $5 millones. Obviamente, las mujeres, lógico, de la WNBA están muy lejos de las cantidades tan grandes y tan ingentes que tienen los jugadores de la NBA, pero esto es un contrato muy bueno. ¿Por qué se lo ha ganado Aja Wilson? Porque si Caitlin Clark en el futuro, que es muy probable que lo haga, no dice lo contrario, es la mejor jugadora de la liga. Varias veces MVP de la WNBA, 2 veces campeona que yo recuerde con Las Vegas, medalla de oro con el equipo de Estados Unidos y también además jugadora defensiva del año, o sea que muy merecido.
En los últimos 5 años es la mejor jugadora del mundo, sin duda, y lo curioso es que es pareja de Bam Adebayo, que gana Bam Adebayo como, no te voy a decir que 10 veces lo que ella, pero casi,
sí.
Y es bastante mejor jugador, mejor jugadora ella
que él, que suele pasar.
Bam Adebayo, el de los 83 puntos con Miami.
Sí, suele pasar. Camiseta más vendida de la NBA y equipo que más ha ganado en merchandising.
¿Queréis jugar o os lo digo yo?
No, dilo.
Es Doncic seguro.
No es Doncic, la más vendida. Y
bueno, pues, ¿cuál que es? Curry.
Paniagua, por algo es profe. Curry es la
es que, la que tengo yo.
Pues mira, por eso. Eso era una pista. Claro, eso era una pista. Stephen Curry, la más vendida. La número 2, Luka Doncic, la que decía Parra. Y la número 3, a mí me parece muy sorprendente.
Wembanyama ya.
No, Wembanyama es el 4. Y el 5 es LeBron.
Branson.
Efectivamente.
O Nueva York, el poder de Nueva York.
Número 3, Jalen Branson, 4, Wembanyama, 5, LeBron James. Y en las franquicias, curiosamente, en el tercer puesto, Boston Celtics, en abre. En el 2, Lakers, Parra. Y en el 1, los New York Knicks.
Knicks, normal, va todo el mundo de vacaciones allí. Pues,
pues te digo una cosa, pues tiene bastante que ver más eso que la afición en sí. Sí,
claro. Hombre, claro.
Sí.
Pero, claro, es que claro. Va todo el mundo a Nueva York y todo el mundo compra algo de los Knicks.
Al Madison Square Garden, una camiseta.
O compras la taza de I Love New York o la camiseta de los Knicks.
Valen lo mismo, más
claro,
o menos.
Lo mismo.
Y cerramos con Coachella, 2026.
Sí, un clásico.
Estoy de ver los outfits de Coachella.
Ya me imagino.
No te pega demasiado ese tema, ¿no?
Sí, pero es que, ¿sabes el problema? Es lo de siempre. No es que quieran ir a Coachella, es que quieren que sepamos que han ido a Coachella.
Que quieren aparecer.
Sí, no, todo el rato, o sea, es todo el rato.
Es con todo.
Voy a Coachella y es 24-7 con el móvil lo que estoy haciendo. Chico, disfruta.
Eso lo discutía yo con un colega el otro día. Si vas a un concierto, disfruta del concierto, tío.
Oye, que yo voy a un concierto y sí, algo sí.
Sí, puedes dar una foto, pero no
todo
está,
el día.
No
y me voy a poner esto y lo otro y estoy en el avión. Y joder, qué coñazo.
Pero es con todo. O sea,
importa más el postureo que disfrutar el momento.
Si la gente no pudiese subir sus fotos a Instagram,
no iría a ningún sitio.
Por ejemplo, no viajaría tanto.
No
viajaría. La gente va a la Torre Eiffel, a la Fontana de Trevi para hacer la foto.
Sí, sí.
¿Y no tienes la sensación de haber estado tú? O sea, yo el concierto, yo no he ido en mi vida a un concierto de Rosalía. Yo sé que tú fuiste el otro día.
Sí,
yo tengo la sensación de haber ido a todos los que ha hecho ya en Barcelona, que no sé si son 3.
Y el otro día un clip de lo de
Porque
Rosalía
he visto todos los vídeos desde todos los puntos de vista. Sí.
Vi un clip el otro día del montaje de Rosalía y te entendí a la perfección. O sea,
está muy bien. Bueno, pero de Coachella iba a decir Dani lo de Justin Bieber, ¿no?
Justin Bieber, que tiene mucha relevancia porque estaba desaparecido en los escenarios, tiene problemas de salud física y mental, ha aparecido drogado en apariciones públicas previas y tal, y tenía morbo saber si iba a volver o no. Le han pagado $10 millones, el más caro de la historia de Coachella, el contrato más caro, superando a Beyoncé, pero el tema es que ha subido, Juanma, como subirías tú o yo a hacer un karaoke. Es decir, él sube con un ordenador, con una playlist, como si fuera de Spotify, de sus canciones, y un micrófono. Entonces él pone la playlist y canta por encima, como si fuera un karaoke.
A mí me parece una vergüenza.
Y por eso le han pagado 10 kilos. Una para algunos es un genio, para otros es un
simple. A mí me parece un genio por una cuestión. Los derechos de sus canciones las vendió, no son suyos. Si tú pones YouTube y pinchas ahí, y pincha todo el mundo ahí, la pasta es para ti.
No, hombre, pero...
A mí me parece un gesto de... Aparte de los 10 kilos que le han pagado, se ha tenido que ir a una alquilada de YouTube.
Un jeta que veremos. Así de claro, hombre. No se paga un músico, no se paga una coreografía, no sé qué. Oye, la música también tiene su liturgia, ¿no? Sus equipos de trabajo, de producción, de todo. Si todos hicieran lo de Justin Bieber, ¿de qué vivía la gente?
Sí.
Bueno, Americans.
Esto pasaba con Milli Vanilli, ¿no? Que hacían playback.
Sí, pero eso es distinto. Lo hacían, pero decían que no lo hacían.
Sí.
Claro.
Sí.
Hay una película
de Milli Vanilli, ¿no?
¡Hasta luego, Americans!
Hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos el sábado, programación especial con la final de Copa. Mañana Joseba también en la previa, programación especial en el partidazo desde las 11:30. Y por supuesto el domingo, tertulión especial también con la final de Copa. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo. Gracias, Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que te voy a acompañar ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace en su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros velan por la seguridad de todos los españoles. Mi abrazo y saludo de admiración y respeto por la Policía Nacional y por la Guardia Civil. Es verdad que todo esto sucede en directo, en 4:30 de radio, donde no hablamos de política y donde siempre mantenemos los teléfonos abiertos, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y estará diciendo, bueno, Pulpo, ¿y el temazo después del partidazo de hoy de qué va? Bueno, pues vamos a tratar de saber cómo se hace. Vamos a hablar de la desconexión. Porque si nos damos cuenta todos, reconocerás que vivimos en un mundo hiperconectado. Ahí están las redes sociales que lo inundan todo, absolutamente todo. Se han convertido, digamos, en las ladronas, voy a decirlo así, de nuestra atención. Y eso es una cosa que lo estamos padeciendo todos, ¿eh? Nos pasamos, si te das cuenta, las horas muertas mirando el móvil. Y esto, claro, está preocupando especialmente en el caso de los adolescentes, ¿no? Resulta ahora que 9 de cada 10 está asegurando estar registrado en al menos una red social y 7 de cada 10 en 3 o más. Claro, esto impacta directamente en su salud mental. Eso está comprobado. Por todo esto, está aumentando un fenómeno llamado detox digital o desconexión digital, que atrae también a la llamada generación Z, que está además formada por quienes ahora tienen entre 15 y 30 años aproximadamente. Muchos ahora están escuchando este programa de radio. Después del deporte con Juanma Castaño, se quedan hasta que se quedan dormidos este tipo de oyente, este perfil de oyente, ¿no? Los estudiantes. Bueno, pues esta parte la parte de esta generación, la generación Z, está empezando a plantearse reducir el tiempo que dedican a las redes sociales. Voy a saludar ahora a Diego Hidalgo, es un experto, es un tío fascinante. Es sociólogo, es el impulsor del movimiento OFF, que invita, bueno, pues precisamente a la desconexión digital. Diego, muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, te digo lo mismo. Oye, cuéntame qué es esto del movimiento OFF, para que todos los ponedores se estén bien informados.
Pues el movimiento OFF nace de un manifiesto del mismo nombre, el manifiesto OFF, que lanzamos hace 2 años, que denuncia un modelo de digitalización en el que la tecnología está en gran parte diseñada y de cada vez más para explotar las vulnerabilidades humanas. Y esto, pues entre otras cosas, se refleja en algunos elementos que has comentado tú, en el enorme deterioro de la salud mental, en especial de los adolescentes, pero la verdad es que afecta al conjunto de la población, la ansiedad, las depresiones, los trastornos de la alimentación, entre otras cosas, han aumentado considerablemente en los últimos 15 a 20 años. Y tenemos cada vez más pruebas de que todo esto tiene que ver con esta hiperdigitalización, esta hiperconexión a la que estamos sometidos, ¿no? Y nosotros desde el movimiento OFF pues queremos que la sociedad en su conjunto retome el control sobre la tecnología digital para que esté a nuestro servicio y no el contrario.
No, buenísimo. ¿Y se apunta mucha gente a este movimiento, Diego, de desconexión digital? ¿Se apuntan, por ejemplo, muchos de la generación Z?
Sí, nosotros la verdad es que estamos más a favor de una conexión selectiva más que una desconexión digital. Pensamos que la tecnología puede estar al servicio de los humanos. Yo mismo soy emprendedor digital de origen y he tratado de construir empresas pues que aporten servicios útiles y alineados con nuestros intereses. Pero sí, cada vez más personas se apuntan, se unen al movimiento, entre otras cosas, a través de las iniciativas que lanzamos. Este año, por ejemplo, hemos lanzado la primera edición de OFF February un reto que consiste en desinstalar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días del mes de febrero para retomar el control de nuestro tiempo, de nuestra atención. En España la gente pasa de media 54 horas al mes en las redes y casi cualquier alternativa al tiempo que uno esté scrolleando en su smartphone es más favorable para nuestro bienestar, ya sea haciendo deporte, leyendo, estando con amigos o con familia o simplemente durmiendo, descansando, que sabemos que el descanso, el sueño han sido una de las principales víctimas de esta hiperconexión que nos afecta a casi todos, ¿no?
Desde luego que sí. Yo no sé si son más chicas o más chicos los que tienden a desconectarse, o por igual, no tengo ni idea. Vosotros habéis elaborado un informe que es bastante minucioso.
Sí, bueno, la verdad es que si miramos, si hacemos una radiografía en especial de los adolescentes, de los jóvenes, los que están más afectados a nivel de salud mental, en especial por las redes sociales, son las chicas, ¿no? Es decir, ha habido un aumento de las depresiones y de otros trastornos de salud mental en chicas mayor que en los chicos. Pero lo que es interesante es ver que cuanto más usan las redes sociales las personas o categorías de la población, más conscientes son de sus riesgos y más quieren salirse o al menos salirse parcialmente, reducir el tiempo que pasan en ellas, ¿no? Con lo cual, nosotros también respondemos a una demanda latente en la población de más desconexión y lo que es muy interesante y muy importante, creo, sobre todo, es que lo que funcionan son las soluciones colectivas más que las soluciones individuales. Es decir, yo puedo dar algunos consejos a nivel individual para reducir el tiempo que pasamos conectados y para hacer un uso más consciente, más intencional de la tecnología, pero sobre todo lo que importa y lo que funciona mejor es pues son las soluciones colectivas. Es cuando todos juntos intentamos cambiar la situación y eso es lo que tratamos de promover desde el movimiento OFF.
Tú personalmente, Diego, ¿cómo haces para desconectar? Danos algún consejo o consejos fáciles que podamos seguir, porque esto es importante y es necesario a todo el mundo, ¿eh?
Claro, pues bueno, yo a nivel personal, como he dicho, no estoy para nada en contra de la tecnología y gran parte del día, durante gran parte del día estoy conectado, estoy detrás de un ordenador y la verdad es que cuando los smartphones empezaron a popularizarse, pues me di cuenta de que cuando estoy detrás de mi ordenador quiero estar usando la tecnología, pero cuando no estoy con un ordenador, pues es que no quiero estar con mis mensajes y con la tentación pues de estar accediendo a contenidos en cualquier momento, ¿no? No quiero que perturbe, por ejemplo, las conversaciones que tengo en familia, con amigos o incluso una reunión de trabajo en la que estamos pues interactuando varias personas, ¿no? Por tanto, yo la verdad es que nunca he tenido smartphone y eso me ayuda mucho pues a establecer unas barreras entre la tecnología y yo y pues usarla cuando estoy con ella, pero si no estar desconectado, ¿no? Sino de forma general, creo que lo que es importante es establecer barreras en nuestro día a día entre la tecnología y nosotros. No estoy hablando de barreras infranqueables que hagan que estemos desconectados, sino barreras físicas, barreras temporales, situacionales, que hagan que no estemos siempre junto a nuestro smartphone o a dispositivos tecnológicos. Un elemento así esencial sería que durante las comidas, por ejemplo, la tecnología siempre esté a distancia, que no haya smartphone encima de la mesa, incluso en el bolsillo, mientras estamos en una comida en familia, con amigos o en situaciones así de interacción, ¿no? También es muy importante que no penetre el smartphone, especialmente en el caso de los adolescentes, de los más jóvenes, pero diría que para todos que no penetre en el dormitorio. Porque sabemos que, entre otras cosas, la hiperconexión perturba mucho el sueño. En España los problemas de sueño se han duplicado en los últimos 20 años y cada vez tenemos más pruebas de que esta hiperconexión es en gran parte la causa de este deterioro del sueño, ¿no? Entonces muchas personas me dicen, bueno, pero es que el smartphone es mi despertador y entonces no puedo sacarlo del dormitorio, ¿no? Y entonces necesariamente lo tengo en la mesilla así mientras estoy en la cama. Y entonces mi consejo ahí sería, pues cómprate un despertador que es muy barato y los beneficios van a ser pues muy notables si alejas la tecnología, el smartphone en este caso, de tu dormitorio.
Porque digo, tú eres también, me imagino, de los que estamos aquí en el estudio de COPE, en el estudio de Poniendo las Calles, todo el mundo mirándonos, diciendo, claro, es que este hombre tiene toda la razón del mundo. ¿Tú también crees que estamos y que somos conscientes de que realmente estamos enganchados a las redes? Porque mucha gente no lo reconoce, pero está todo el día haciendo scroll, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí existe una conciencia creciente, ¿no? O sea, si hubiésemos tenido esta misma conversación hace 5 o 10 años, pues no estoy seguro de que esto hubiese realmente sido pues una percepción así tan común entre las personas, ¿no? Uh-huh. Pero mira, te voy a citar un estudio que me parece muy, muy interesante, bueno, dos, si me permites.
Sí.
Uno es un estudio entre jóvenes en los Estados Unidos que muestra que en 2022... un 32% consideraba que las redes sociales estaban teniendo un impacto nefasto, nocivo en su generación, y en 2024, solo dos años más tarde, ya eran un 48%, ¿no? Es decir, que esta proporción había aumentado un 50% en solo dos años. Y ahora estamos esperando los resultados de 2026 de este mismo estudio, pero parece que ya una mayoría de los jóvenes considera que las redes están dañando a su generación en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Y otro elemento que me parece interesante para otro estudio, para entender la ventaja de estas soluciones colectivas, es un estudio de la Universidad de Chicago, publicado hace dos años y medio, que mostraba que la gente pediría ser pagada, a que se les paguen cada mes por abandonar las redes sociales de forma individual, ¿no? Es decir, si yo te dijera, oye, ¿cuánto me tendrías que, o sea, qué quisieras a cambio de abandonar TikTok o abandonar Instagram? Pues la gente pedía respectivamente, creo que eran $59 y $30 al mes, más o menos, sí, para abandonarlas. Pero si la respuesta, si la pregunta se reformulaba y se les preguntaba por una salida colectiva, es decir, a cambio de qué decidirías que todos saliéramos a la vez de estas redes sociales. Y ahí la gente estaba dispuesta a pagar de su bolsillo para que todos dejáramos las redes, ¿no? Entonces esto realmente pone manifiesto esta voluntad colectiva cada vez más importante de limitar el papel de las redes y el lugar, digamos, de las redes en nuestras vidas, pero como estas están diseñadas para que se ejerza sobre nosotros una presión social que nos invita siempre a volver a estar pendientes de lo que está pasando en estas plataformas, pues es muy importante tratar de solucionar este problema colectivamente y no simplemente pues a nivel individual.
No, desde luego que sí. Luego otra cosa que me llama mucho la atención, Diego, y quiero compartir contigo aquí en la COPE, hay padres, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Hay padres que dicen que como que sienten o incluso que sentimos presión. Me refiero a esa presión social si nuestros hijos son los únicos de la clase en los que no tienen móvil. ¿Ahí cómo manejamos esa situación? ¿Tú qué les puedes decir?
Bueno, pues primero de todo creo que hay que tomar conciencia de que el smartphone, y ahí me puedo referir a un estudio muy reciente que acaba de salir y confirmar los datos que ya teníamos, la edad en la que se obtiene, en la que se posee el primer smartphone, es el principal determinante de la salud mental de una persona. Es decir, cuanto más tarde recibes tu primer smartphone, uh-huh, pues más te vas a beneficiar de ello a nivel de salud mental y más robusta tu condición psicológica, ¿no? Es decir, es increíble pensar que esto se ha convertido en el primer factor de bienestar mental en las personas. Y hay un estudio de una fundación que se llama Sapien Labs, que acaba de salir, que muestra que los jóvenes, que por tanto pues son los que han recibido más temprano su primer smartphone, los jóvenes en su conjunto, pues tienen una salud mental muchísimo más frágil que las personas de más de 50 o 55 años, pero incluso entre los jóvenes, claro, los que han recibido su smartphone más tarde, pues están mejor en su conjunto y mucho mejor que los que lo han recibido muy temprano, ¿no? Entonces, lo primero de todo es tomar conciencia de hasta qué punto esto es importante. Y el mejor regalo que uno puede hacer a sus hijos, uh-huh, en el fondo, es resistir esta presión social por conseguir o por tener un smartphone temprano. El segundo elemento, y ahí volvemos a estas respuestas colectivas, es que efectivamente, si tu niño está o tu niña está en una clase con 25 personas, 25 alumnos, que todos menos uno tienen un smartphone, pues evidentemente hay una presión social muy fuerte y no vas a querer dejarlo excluido y sin medios de comunicarse y de interactuar con los demás en su tiempo libre. Sin embargo, cuando empieza a haber un 20-25% de una clase, por ejemplo, en un colegio, de niños que no tienen smartphone, pues esta presión social empieza a bajar considerablemente. Y ahí hay movimientos, en especial en España, Adolescencia Libre de Móviles, que está en la mayoría de comunidades autónomas, que son agrupaciones de padres que firman pactos de familias en los que se comprometen a no entregar un smartphone antes de los 16 años generalmente a sus hijos, ¿no? Y entonces esto es muy potente porque con este compromiso pues se comprueba que esta presión social baja en cuanto, como decía, hay un número, empieza a haber una masa crítica de niños, en torno, decía, a un 20-25% de una clase o de un grupo determinado que no tienen smartphone.
Diego Hidalgo, sociólogo, impulsor del movimiento OFF. Ha sido un placer charlar contigo en estas complicadas horas de la madrugada. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias. Te deseo buenas noches y sobre todo gracias por la cantidad de pistas que nos has dado para llevar una vida más ordenada en cuanto a la conexión con los teléfonos móviles y también la desconexión. Ese movimiento OFF tiene muy buena pinta.
Muchísimas gracias, Pulpo, y buenas noches a todos los oyentes.
Genial, Diego Hidalgo, sociólogo, impulsor del movimiento OFF. Ha sido un placer charlar contigo. Vamos a seguir avanzando porque, lógicamente, después de esta charla que hemos tenido con Diego, hay un montón de preguntas que despejar, ¿no? Y respuestas que recibir. Yo no sé, Ponedor, si tú pasas mucho tiempo mirando el móvil. No sé cómo es tu vida en torno al móvil. ¿Qué es lo que más te distrae del teléfono? ¿Qué red social usas más? No sé si envías muchas fotos tuyas o de lo que comes incluso. ¿Cuántos días podrías pasar sin ver las redes sociales? Por ejemplo, si un día sales a la calle y compruebas que te has dejado el móvil en casa, ¿volverías a por él? ¿Te ha pasado? Cuéntamelo a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, o a través de facebook.com/poniendolascalles. Te queremos integrar en este programa de radio. Hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo para escucharte, para leerte, y ahora lo que vamos a hacer es actualizar la información y seguimos poniendo las calles de España. Gracias por escuchar la radio.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tan esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul. azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los.